Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Buenas noches. Vivimos tiempos complejos. Cada día escuchamos más sobre la soledad, la ansiedad, la tristeza profunda que afecta a tantas personas. Las cifras son duras. Más de 720.000 personas en el mundo se quitan la vida cada año, según la Organización Mundial de la Salud. Y más de la mitad de esos suicidios, el 56%, ocurren antes de los 50 años, siendo la tercera causa de muerte entre los jóvenes. Detrás de cada número hay un rostro, un corazón que ha sufrido, una historia marcada por el silencio, la desesperanza. Este mes, el Papa nos invita a orar precisamente por ellos, por quienes viven en la oscuridad interior, por quienes sienten que la vida ya no tiene sentido. La Iglesia no puede dar la espalda a esta realidad social, no puede permanecer indiferente ante el dolor de tantos hijos suyos que en silencio luchan con la ansiedad, la depresión o la desesperanza. Este es un desafío pastoral de nuestro tiempo, aprender a acompañar el sufrimiento psicológico con la misma ternura con que Jesús acompañó el dolor físico y espiritual de quienes se encontraba en su camino. Él nunca pasó de largo ante el dolor humano, se detuvo ante la mujer que lloraba, ante el ciego que gritaba, ante el amigo que había muerto. Los escuchaba con ternura. Y quizá ese sea hoy el mayor reto pastoral que tenemos como iglesia, volver a detenernos, no mirar hacia otro lado cuando el sufrimiento se disfraza de normalidad. Necesitamos comunidades donde la fragilidad no sea motivo de vergüenza, sino de encuentro, donde el acompañamiento espiritual y la atención profesional se den la mano, porque cuidar el alma y cuidar la mente no son caminos separados. En realidad, forman parte del mismo deseo de plenitud que Dios ha sembrado en nosotros. La iglesia está llamada a ser hospital de campaña, también para las heridas invisibles del alma. A veces basta una mirada, una llamada, una oración compartida para que el otro se sienta acompañado. Porque como recuerda el Papa, la vida es un don y cuidar la salud mental es cuidar la vida, toda vida. Cuando una persona descubre que sigue habiendo belleza y sentido aún en medio de la oscuridad, comienza el verdadero camino de sanación y la esperanza vuelve a tener rostro. Te doy la bienvenida a la linterna de la iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 7 de noviembre. Repasando la actualidad de la semana, la exclusión social severa en España ha aumentado un 52% en los últimos 17 años. Cada vez más familias de clase media se ven desplazadas hacia la pobreza y la exclusión por falta de vivienda y la precariedad del empleo. Unas coyunturas que afectan en mayor medida a las mujeres, a los migrantes y a los jóvenes. Son datos del último informe FOESA elaborado por Cáritas. Carmen Lavallen.
Más de 4 millones de personas sobreviven en situación de exclusión severa en nuestro país. La cifra se ha disparado un 52% en los últimos 18 años y afecta sobre todo a mujeres con hijos, a migrantes en situación irregular y a niños y jóvenes. Una de cada tres personas en exclusión social severa es menor de edad y 2,5 millones de menores de 30 años están, como Manuel, atrapados en la precariedad.
Económicamente el trabajo no es lo suficiente para yo poder tener una vida relativamente tranquila en cuanto a la estabilidad económica con mis hermanos.
Junto al empleo, la carestía de la vivienda está provocando una contracción de las clases medias. Raúl Flores es coordinador del noveno informe FOESA.
La vivienda está expulsando a uno de cada cuatro hogares de una vida digna y triturando el difícil equilibrio de las clases medias.
En total, más de 9 millones de personas viven en España en situación de exclusión. No son ellas las que fallan, sino el sistema insolidario, recuerdan en Cáritas, que nos sitúa entre los países europeos con mayores tasas de desigualdad.
Gracias, Carmen. Un informe que analizaremos hoy también aquí en la linterna de la iglesia. Cáritas también ha denunciado esta semana la pobreza de los temporeros que trabajan en condiciones paupérrimas en las diferentes campañas de recogida que hay en España. Es el caso de Cáritas Jaén, que ha señalado que un centenar de temporeros está durmiendo en las calles de la ciudad. Mari Carmen Paredes es directora del Centro de Día Santa Clara.
La gran concentración está en la estación de autobuses y bueno, pues al final pues conlleva peleas porque ya el ambiente está ya muy crispado, porque ellos están muy cansados. Porque claro, yo tengo a gente que lleva desde el 8 de octubre durmiendo en la calle.
Y nuevo varapalo judicial a las monjas cismáticas de Belorado. El Tribunal Supremo confirma la validez del nombramiento de Mario Iceta, arzobispo de Burgos, como comisario pontificio y, por tanto, le reconoce la representación legal de los monasterios de Belorado y de Derio. El alto tribunal inadmite el recurso presentado por las cismáticas, con Laura García Viedma a la cabeza, que pretendían agruparse como asociaciones civiles tras su decisión de abandonar la Iglesia Católica. Te cuento también que este fin de semana se celebra en Madrid, en Cuatro Vientos, la 22 edición de Encuentro Madrid, una experiencia cristiana que busca abrir espacios de diálogo entre personas de diferentes culturas y credos. Su presidente, Carlos Perlado, ha explicado que el objetivo es construir convivencia y trabajar por el bien común a través de charlas, talleres y coloquios.
Al final es sobre todo el lugar de encuentro donde estar juntos y a la vez donde poder participar de determinadas actividades, sean las proyecciones, sean las mesas redondas, donde uno puede hacer un recorrido humano, desde la fe un recorrido humano. Uno de los principales es sobre la inteligencia artificial y lo humano, con Fray Paolo Benanti, asesor del Vaticano, de Naciones Unidas, del gobierno italiano, bueno.
La Catedral de la Almudena acogerá el próximo 20 de noviembre la celebración ecuménica con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, considerado el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica. En el acto se hará pública la declaración conjunta con el resto de las confesiones cristianas en España. Más cosas. Los jesuitas han apartado provisionalmente a un sacerdote acusado de abusos a un menor. La Compañía de Jesús muestra su profundo dolor por estos hechos, su cercanía con las víctimas de abusos y reafirma su compromiso en la creación de entornos seguros. Rodrigo Simón.
Los jesuitas tuvieron conocimiento de ello durante el pasado mes de julio a través de su canal interno de denuncias y fue en septiembre cuando pudieron recabar testimonios verosímiles de estos abusos. En ese momento se puso a disposición de la Fiscalía la información para determinar si estos hechos están o no prescritos dadas las fechas en las que se habrían cometido entre el año 2000 y el 2010. La congregación ha precisado que también informó del asunto a la Conferencia Episcopal Española, dado que el sacerdote ocupaba un cargo dependiente del episcopado. Fuentes de la propia conferencia han confirmado a COPE que ya el pasado mes de septiembre apartaron al jesuita tras recibir la información.
Y este domingo 9 de noviembre la ciudad de Madrid honra a su patrona, la Virgen de la Almudena. La misa va a ser presidida por el arzobispo cardenal José Cobo y concelebrada por los obispos auxiliares. Puedes seguir la celebración aquí en COPE y 13 el domingo a partir de las 11 de la mañana. Al terminar la misa, la Virgen recorrerá en procesión la calle Bailén hacia el Palacio Real y alrededor de la Plaza de Oriente, llevada por los senderos de Jesús el Pobre, con la idea de que los madrileños puedan acercarse a su patrona con seguridad. Este domingo, 9 de noviembre, la Iglesia en España celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Bajo el lema, tú también puedes ser santo. Es una ocasión para mirar hacia adentro, hacia nuestras parroquias, nuestras comunidades y descubrir que todos, sí, sí, todos somos parte viva de esta gran familia que llamamos Iglesia. Una Iglesia llena de santos en los que inspirarnos. Tú también puedes ser santo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se vive la santidad en lo cotidiano, en medio del trabajo, la familia, las dificultades y las alegrías de cada día? Y sobre todo, ¿cómo contribuye eso a la Iglesia? Vicente Rebollo es el obispo de Tarazona y responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. Don Vicente, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué significa ese lema, ¿no? Tú también puedes ser santo y ¿por qué se ha elegido, pues, para este Día de la Iglesia Diocesana?
Se ha elegido porque ya el año pasado el Papa Francisco determinó que dedicáramos el 9 de noviembre en todas las iglesias particulares, las diócesis, a celebrar este tema de la santidad, poniendo el acento entre todos los que viven fieles de la Iglesia, que han vivido en nuestras diócesis, pues son ya santos o beatos, o son venerables o son siervos de Dios, para hacer ese homenaje a ellos y para estimular también a cada cristiano que tenemos que vivir con esa actitud de santidad. Y coincide, por eso es el lema que hemos usado para el Día de la Iglesia Diocesana, que al final nos recuerda que todos, desde que estamos bautizados, llevamos esa llamada a la santidad y tenemos que vivir de esa manera adecuada. Y cuanto más santos seamos, más plenamente seremos servidores de nuestra Iglesia.
Y además tenemos muchos ejemplos, ¿eh? Que el Papa Francisco, ¿no?, cuando nos hablaba de esos santos, ¿no?, de la puerta de al lado.
Efectivamente. Tenemos, pues bueno, los que están en los altares, los que están en camino, que son los que he enumerado, y luego los que cada día en su vida cotidiana, normal, nos dan ese ejemplo de vivir con total responsabilidad, con entrega a los demás y entrega a Dios, pues la vida de cada día, los santos de la puerta de al lado.
¿Y cómo podemos entender, don Vicente, precisamente esa santidad en la vida cotidiana de los fieles?
Pues desde la normalidad, ojalá, quizá. Ahora, ¿podemos decir que ser santo es algo heroico? Pues puede ser, pero debería ser una vocación que llevamos con alegría, porque es un don, porque es una llamada que el Señor nos da, y desde esa satisfacción interior, desde esa fuerza del Espíritu que tenemos desde el día del bautismo, llevar nuestra vida con la mayor normalidad, pues desde la responsabilidad, la coherencia, la entrega, pero sabiendo que es Dios el que nos está empujando y es el Señor el que nos guía. Y desde ahí, pues eso nos genera o nos debe generar plena confianza para hacer las cosas que hacemos cada día.
¿Qué papel juega la comunidad parroquial en este camino hacia la santidad?
Pues mucho, porque los santos o la santidad en la Iglesia no es algo individual, aunque se declaren santo a las personas, pero nuestra fe la vivimos dentro de una comunidad. Y es la comunidad la que nos ayuda a celebrar la fe, a crecer en esa fe, a ofrecer al Señor las cosas de cada día y a descubrir que no caminamos solos, individuales, hacia el cielo, hacia la casa del Padre, sino apoyados de todos. Entonces, siempre la comunidad es testigo, es empuje, porque es garante de la santidad. En la Iglesia es donde tenemos ese depósito de santidad que el Señor ha querido dejar y de ahí vivimos todos luego para nuestra vida de cada día.
El Día de la Iglesia Diocesana, que va asociado también a esa campaña, ¿no? ¿Cómo se ha planteado dicha campaña desde el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia?
Pues lo hemos planteado desde esta comunión, como decía al principio, subrayabas, ¿no? Llamada a la santidad, porque la Iglesia lo celebra con especial interés, como nos encomendó el Papa Francisco, pero también con ese convencimiento de que desde la santidad nos va a ayudar a sentirnos más Iglesia, y al revés, ¿no? Sintiéndonos más Iglesia, descubrimos con más fuerza esa llamada a la santidad. Y de ahí descubrimos que es un motivo muy especial para celebrar este día ya tradicional de la Iglesia Diocesana, porque nos invita a preocuparnos de las necesidades de la Iglesia y a descubrir qué puedo hacer yo por los demás, por mis creyentes y por el mundo en general.
En la web de la campaña se habla de rostros, se habla de huellas de santos cercanos. ¿Qué se busca con esa propuesta?
Pues la cercanía. Mira, es muy bonito y ojalá que la gente se acerque porque descubrirá cómo en cada diócesis hay muchas huellas de personas que han alcanzado la santidad. Y lo proponemos como un estímulo, como un ejemplo cercano de los nuestros. Por tanto, no es algo para gente especial, sino para todo el mundo esa llamada a la santidad. Y el descubrir esas huellas, ver que son gente que han caminado en otros tiempos, pero por nuestras mismas tierras, tiene que ser ese estímulo y ese ánimo y ese decir, yo también puedo ser santo.
¿Qué importancia tiene, don Vicente, el compromiso económico y también el compromiso personal, ¿no? de las personas, de los fieles en el sostenimiento de la Iglesia?
Pues todo nace desde esa identificarnos con la misión de la Iglesia, desde sentirnos Iglesia, desde ese quererla como nuestra madre, desde sentir a la Iglesia donde nos da las fuerzas para vivir como cristianos. Desde ahí también nos sentimos identificados con todas sus necesidades. Es una actitud en el fondo de agradecimiento. Yo estoy a gusto con mi Iglesia, agradezco a Dios todo lo que me da y yo colaboro para que otros que vienen detrás o los que están al lado mío, que a lo mejor tienen menos posibilidades, puedo con mi colaboración económica a favor de la Iglesia, van a descubrir esta Iglesia cercana que les ayuda a vivir cada día.
¿Y cómo podemos vivir este Día de la Iglesia Diocesana de forma concreta, ¿no? en nuestras parroquias?
Pues yo diría en primer lugar con alegría, es verdad que es algo íntimo, interior, pero sí que nos tiene que ayudar a descubrir que no somos cristianos aislados, metidos en nuestra parroquia, sino que, aunque sea pequeña la parroquia, formamos parte de una unidad más grande, que es la diócesis. Uh-huh. Y por tanto, hay muchas personas como yo que creen y que caminan por la vida apoyados y unidos a la Iglesia. Ese sentirnos unidos a las demás parroquias y a la diócesis es muy importante. Y a la vez también a la Iglesia Universal. Este día 9, el domingo 9, que se celebra también la dedicación de la Basílica San Juan de Letrán, la Cátedra del Papa, nos ayuda a recordar esta Iglesia diocesana que estamos en comunión con los demás, pues por esa unidad con el obispo y esa unidad con el Papa.
últimamente que hablamos mucho de santidad, volviendo a este tema de la campaña, ¿cree que este día puede ser de alguna manera un punto de inflexión para entender pues correctamente ese concepto de santidad?
Puede ser, tenemos varios momentos. Yo creo que el Papa Francisco lo quería. Hemos celebrado hace poco el Día de los Santos, ¿no? Luego, en nuestras parroquias, en nuestras cofradías, en nuestros pueblos, celebramos muchos santos también. Pues ojalá contribuya, sea un granito de arena para descubrir qué es la vocación de todo cristiano por estar bautizado la santidad. Y eso es lo que ojalá contribuya, que yo estoy convencido que lo voy a hacer.
¿Don Vicente tiene un santo favorito?
Bueno, yo hay varios San Vicentes, y ahora desde que estoy aquí en Aragón más es San Vicente Mártir, que era aragonés, me gusta mucho, sí, sin duda. Era diácono, mártir, todo un reto y me encanta. Bueno, hay más San Vicente, San Vicente de Paúl, pues ese amor a los pobres, San Vicente de Ferrer, ese cariño a la iglesia en momentos difíciles con su fuerza teológica. Me quedo con los Vicentes, poco original, pero me quedo con ellos.
La verdad que hay santos que tienen una vida que es una gozada descubrirlos, ¿no? Porque muchas veces pensamos en la santidad como en la perfección, ¿no? Y luego cuando uno conoce la vida de muchos santos se ve también, ¿no? Esa bueno, pues que no distamos tanto, ¿no? De las realidades que ellos también vivieron. Don Vicente, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a los oyentes de cara a este día de la Iglesia Diocesana?
Pues yo les diría que con orgullo se sientan parte de la Iglesia y con mucho ánimo para vivir la fe cada día, pues como santos que somos ya, sin nada extraordinario, pero haciéndolo desde ese cariño que Dios nos da para que pongamos también mucho amor en las cosas de cada día.
La parroquia, parte importante también, no solamente en este día de la Iglesia Diocesana, porque podemos colaborar de muchas maneras, ¿verdad?
Sí, es una llamada a identificarnos con nuestra parroquia, que al final es donde concretamos nuestra visión de fe. Y todo el mundo tiene alguna cualidad que pueda compartir con los demás, un poco de tiempo. La oración, ¿no? Qué bonito es rezar juntos por las necesidades de nuestra parroquia y las del mundo entero. Todos podemos rezar un ratito, incluso aunque no estemos en la parroquia individualmente, pero rezar por nuestras parroquias, por sus necesidades. Y como decíamos también antes, nuestra pequeña aportación económica es muy importante, porque hacemos que nuestra parroquia cumpla esa finalidad que tiene de ser luz en medio de las gentes, donde está inmersa.
Y esto, sin duda, también revitalizaría la vida de las parroquias, ¿no?
Claro, porque buscamos que todo el mundo sea protagonista. Por eso desgranaba posibilidades, pero que no hace falta ser ni una persona muy preparada, ni una persona muy liberada de tiempo, ni una persona muy rica. Todos podemos aportar nuestro pequeño granito, desde la oración tan sencilla que es llena de fe en las personas pues que menos posibilidades tienen, nos da un gran ejemplo, hasta pues cualquier cosa. Todo el mundo puede hacer algo.
Y allí entra la zona, además, don Vicente, que hay mucha España rural, ¿no? Lo que llamamos muchas veces España vaciada, ¿no? Y también hay muchos santos vinculados a esa España vaciada.
Pues sí, yo creo que este Día de la Iglesia también nos, no sé si nos favorece o nos ayuda a las diócesis pequeñas o a los pueblos pequeños a sentirnos que somos muy importantes, aunque pequeños, que somos igual de parroquia o igual de diócesis que otra más grande, porque al final seguimos el camino del Evangelio que el Señor nos marca, unidos al resto de la Iglesia Universal.
Don Vicente, para terminar, ¿por qué la santidad cotidiana, esta de la que veníamos hablando, de nuestro día a día, contribuye al sostenimiento de la Iglesia?
Porque nos identifica con la Iglesia, y una persona que ama a la Iglesia, que está identificada, la va a mantener plenamente, en todos los sentidos, ¿no? Y lo primero que necesita la Iglesia es aportación de santidad, así que gran tarea tenemos.
Pues mucho por descubrir. Vamos a dejar la página web www.portantos.es, que en ella el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia presenta pues esas huellas que dejaron los santos, beatos o venerables, sus rostros, ¿no? Para que su historia sea todo un ejemplo de fe en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Don Vicente Rebollo, obispo de Tarazona, responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pensaba que este mundo era real.
Hay textos que son difíciles de comprender, textos jurídicos, académicos, y si pensamos en personas con discapacidad intelectual, pues esa dificultad se acrecienta. Hoy Ana Medina, buenas noches. Vas a invitar a profundizar en una herramienta muy útil, fíjate, aplicada a la palabra de Dios. Toma ya.
Pues así es. Hemos pensado alguna vez, ¿verdad?, en cómo entienden las lecturas de la misa cada domingo personas con dificultad de comprensión lectora. Seguramente no.
No.
Seguramente tenemos ya bastante con entenderlas nosotros, ¿verdad? Y es un tema en el que la Conferencia Episcopal pues quiere prestar una ayuda, porque nadie debe quedar fuera del alcance de una lectura, de la posibilidad de que la Biblia le llegue y de que Jesús le hable a través de su palabra. Hace unos días ha sido presentada la iniciativa que se llama La Palabra de Dios en Lectura Fácil. Isabel Cano, catequista para personas con discapacidad y una de las personas inmersas en este proyecto de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado, nos cuenta cómo es el proceso.
Para lograrlo, un equipo de personas expertas en el método de lectura fácil trabajan para que la redacción sea más sencilla, evitando frases largas y complejas o palabras difíciles de comprender. El resultado es revisado por dos biblistas para confirmar que la adaptación es fiel al texto original.
Claro, porque la lectura fácil trata de hacer, se supone, más comprensibles esos textos complejos, ¿no?
Así es, se utiliza desde hace mucho tiempo, Irene, en todo tipo de ámbitos, siguiendo unas normas establecidas internacionalmente, y el objetivo es ese, facilitar el entender un texto a personas con dificultades de comprensión, ya sea por discapacidad intelectual, deterioro cognitivo, problemas de salud mental, uh-huh, o porque no dominan, por ejemplo, el idioma.
¿Cómo lo reciben estas personas, Ana?
Pues les hemos preguntado sobre la utilidad de este método a dos personas. Por un lado, a Andrea Montero, que tiene discapacidad intelectual y es uno de los especialistas en la revisión de los textos adaptados.
Con la validación y la adaptación en lectura fácil conseguimos el derecho a la información y a entender el mundo de forma más fácil. Además, también entendemos mejor a la administración, también a la literatura y a la Biblia.
Imagínate textos jurídicos, un contrato, sí, o un informe médico, ¿no? Pues para todo eso sirve la lectura fácil. José Luis Montejo también es una de las cuatro personas con discapacidad intelectual que participa de este equipo de expertos.
Es importante adaptar la palabra de Dios porque es una forma sencilla de entender el lenguaje de la Biblia y comprenderlo mejor.
Isabel Cano nos cuenta cómo se coordinan en su elaboración.
La verdad es que es un trabajo de equipo precioso, al mismo tiempo que muy delicado, porque hablamos de la palabra de Dios. Por ello no cambiamos la esencia del texto, sino que lo facilitamos para acercar la palabra de Dios a todas las personas.
Claro, estaba escuchando, digo, qué necesario es todo esto, ¿eh? Qué poco conscientes somos de ello, porque el resultado son, de momento, las lecturas de los domingos en lectura fácil, ¿no? Es un trabajo precioso y muy delicado.
Sí, Andrea completa desde su visión lo importante, fíjate, Irene, que es todo esto.
Para hacer una buena adaptación hay que hacer fácil el documento sin perder la esencia. Y además tener en cuenta las normas UNE de lectura fácil.
O sea, el resultado, que la palabra de Dios llega a todos con unos materiales que la hacen más sencilla sin cambiar para nada su esencia.
Completamente. Les hemos preguntado a los dos, a Andrea y a José Luis, cómo lo viven ellos, para qué les sirve, y para José Luis su ayuda es vital.
Al estar los textos adaptados los comprendo mejor y me ayuda a hacer oraciones con claridad y se vea un poco lo que quiero expresar mejor.
Él invita, por ejemplo, a todas aquellas personas que necesiten una ayuda con su comprensión lectora a acercarse a este recurso.
Animaré a la gente a leer la palabra de Dios en lectura fácil, escuchando los textos en la iglesia, participando en algún tipo de grupo de la parroquia, para que puedan conocer mejor la lectura fácil e introducirse.
Pues nosotros también vamos a invitarles desde aquí también a todos a difundir este trabajo que seguirá creciendo, no tengo duda, para ayudar a muchos. Ya están accesibles en la web de la Comisión de Catequesis de la Conferencia Episcopal. Ana, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Irene.
Y me miras suplicando la verdad. Yo no la puedo ocultar.
Enseguida ponemos sobre la mesa el último informe de la Fundación FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España, que alerta pues de un proceso inédito y de fragmentación social y de una contracción de la clase media. Lo vamos a analizar con el director técnico de la Fundación FOESA, esta fundación de Cáritas, coordinador del último informe. Raúl Flores, buenas noches.
Buenas noches,
Irene. 700 páginas de informe, un trabajo que empezó a inicios de 2024.
Así es, un trabajo en el cual llevamos mucho tiempo dedicándonos y muchas personas dedicándonos. Más de 140 investigadores de 51 universidades son los que han hecho posible este trabajo tan importante desde muchas disciplinas, desde la sociología, la filosofía, la economía, el trabajo social. Al fin y al cabo, una obra colectiva que son las que realmente al final van mejor.
Y que lo que está dando a conocer es la realidad, una vez más, de lo que se vive en el día a día, ¿no? Raúl, tres claves para luego, en unos minutos, vamos a analizar tres claves de este informe. ¿Dónde tenemos que poner el foco?
Pues la primera clave es que lo que vivimos hoy es lo que hemos construido desde las últimas tres décadas. Es decir, que vivimos un modelo de sociedad y unas consecuencias que se han ido fraguando en los últimos 30 años. La segunda clave sería que la integración plena, las personas que viven cómodamente, se ha reducido y se ha incrementado las personas que tienen dificultades serias para vivir. Y la tercera clave sería que los grandes perdedores de todo este proceso son los niños y los jóvenes.
Y Raúl, una pregunta más. ¿Este informe puede cambiar la forma en que nosotros miramos la pobreza?
Tenemos la ilusión de que así sea, de que nos ayude a cambiar la forma en que miramos la pobreza y también que nos ayude a las personas que tenemos una vida cómoda a deslocalizarnos del lado bueno de la vida. Y eso significará mirar la realidad desde donde están las personas más vulnerables, los que menos tienen y los que más sufren. Y esa deslocalización nos exige un poco una conversión, ¿no? Un cambiarnos y el modificarnos por dentro.
Pues a partir de las 11, las 10 en Canarias, analizamos el último informe, noveno informe de la Fundación FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España.
Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días. Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo un auténtico...
Esto es fin de semana...
Con Cristina López Slichting.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Escuchas la linterna de la iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate una lavadora de carga frontal LG por 489 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Son las 11, las 10 en Canarias.